porque ha habido pequeños, como un niño de 3 años de Lalín, que sufrió graves quemaduras en un ojo debido a un gel hidroalcohólico. Ha sido sometido a una cirugía. Y por este asunto te vamos a preguntar hoy en Mediodía Cope. ¿Va, Revenga?
Sí, hoy te estamos preguntando, ¿cuántas veces al día puedes llegar a usar el gel de manos? ¿Te está causando algún problema para tu salud? En Mediodía Cope queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000. Ya sabes, queremos saber cuántas veces al día puedes llegar a usar el gel y si te está causando algún problema de salud. En el WhatsApp deja tus mensajes 637-23-0000 y enseguida te escuchamos.
Es difícil contar las veces que acudimos al dispensador de gel hidroalcohólico, pero sin duda alguna forma parte de nuestro día a día, como el espejo también, que forma parte de nuestro día a día aquí en COPE. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Hoy nos vais a contar las iniciativas novedosas que ha emprendido la diócesis de Bilbao ante la próxima celebración de la Jornada Mundial de los Pobres.
Va a ser el domingo 15 de noviembre, cuando la Iglesia celebre en todo el mundo la cuarta Jornada Mundial de los Pobres, respondiendo así al llamamiento realizado por el Papa Francisco. Y con este motivo, la diócesis de Bilbao viene realizando en los últimos años dos gestos públicos. El primero, al que se adherían varios centros educativos, consistía en la participación de escolares en algunos talleres. El segundo era una comida intercultural multitudinaria en la que participaban miembros de las comunidades parroquiales y de varias instituciones. Bueno, este año las cosas tienen que cambiar con motivo de la situación sanitaria. Los días previos a la jornada se van a realizar unos murales que van a ser colocados en los pórticos de las iglesias o en algunas zonas del pueblo o del barrio donde estén enclavadas, en los que se escribirán algunos compromisos concretos que impliquen tender la mano al pobre, tal como reclama el Papa en su mensaje para este año. Se trata de implicar a cada comunidad en la construcción de esos murales. Así que cada persona o grupo va a escribir en una mano de papel o de cartulina el compromiso que está dispuesto a asumir y esas manos se van a ir pegando en un mural a lo largo de la semana. En la web diocesana se ha habilitado una plantilla descargable para poder realizar todo esto fácilmente y el domingo, después de la Eucaristía, se invitará a los participantes a que vayan pegando esas manos de papel o cartulina en el mural. Pero el gesto más exigente de la diócesis de Bilbao consiste en pedir donar un día de salario y compartirlo con las personas que más están sufriendo en este tiempo la pandemia. Es verdad que la acción de la Iglesia ha sido muy importante ya en estos meses, pero se necesita seguir dando respuesta a la crisis sanitaria, social y económica que vivimos. Y ese es el motivo de esta propuesta que hunde sus raíces en la tradición cristiana. Es compartir el salario de un día con las personas especialmente golpeadas, personas sin hogar, desempleados, migrantes, mayores sin recursos o enfermos. Desde la diócesis se ha invitado a cada parroquia o unidad pastoral a recoger esos donativos y en cada uno de esos lugares se decidirá a qué proyecto solidario se van a destinar. Pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido en el espejo. Vamos como siempre con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana. Luego les ampliamos con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
La noticia de hoy es que el Papa ha nombrado nuevo obispo de León a Luis Ángel de las Heras.
Segoviano y claretiano de 57 años, era obispo de Mondoñedo Ferrol desde 2016. Con anterioridad fue superior de la provincia de Santiago de los Claretianos y presidente de la Conferencia Española de Religiosos, la CONFER, y desde marzo preside la Comisión para la Vida Consagrada en la Conferencia Episcopal, donde forma parte también de su comisión permanente. Sucede en la diócesis de León a Julián López, que presentó la renuncia por edad el pasado mes de abril.
El Papa Francisco ha celebrado en el Vaticano la habitual audiencia general de los miércoles.
En la catequesis ha continuado sus reflexiones sobre el libro de los Salmos y ha advertido sobre quienes van a misa solo para demostrar que son católicos o dar una buena imagen social.
Y el Papa ha confirmado la próxima beatificación de 3 enfermeras laicas mártires de Astorga.
Son María Pilar Gullón, Olga Pérez Monteserín y Octavia Iglesias, que murieron asesinadas por odio a la fe en 1936 en la localidad asturiana de Pola de Somiedo. La ceremonia de beatificación tendrá lugar el 29 de mayo en la Catedral de Astorga.
Y la Conferencia Episcopal Española y los medios de comunicación de la Iglesia, Eclesia, COPE y 13, ofrecen materiales para la reflexión sobre las grandes propuestas de la tercera encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti.
Con el lema Soñar lo posible, esta propuesta busca ofrecer claves de lectura de la encíclica y animar a leerla para encontrar los caminos en los que cada uno, personas o instituciones, pueden ponerla en práctica.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. Hace pocos días, el 30 de septiembre, conocíamos el reconocimiento de las virtudes heroicas de María Dolores Segarra, la fundadora de las Misioneras de Cristo Sacerdote. Pues hoy nos vamos a acercar a esa realidad, a su figura y a la obra que ella comenzó y que sigue entre nosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En COPE vivimos la Vuelta Ciclista a España como nadie.
Esto es ciclismo
con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Alberto Arau, Jesús Alañá, Juan Carlos Matamoros. Con Eric Frade.
Último puerto, tercer puerto.
Con toda la información en Herrera en COPE. En la tarde, en los informativos. Con el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y el partidazo de COPE.
Él ha hecho cuarto, yo quinto, yo creo.
La etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
El rojo de líder.
Este año vive la vuelta desde casa. Aquí, en COPE, con Eri Frade.
Soria Natural con la Vuelta Ciclista a España.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Necesito unas buenas zapatillas de correr, como estas. No, mejor estas. Sí, comprar, enviar y me llegan para la carrera de esta tarde.
Así de fácil es hacer tus pedidos con el Corte Inglés Plus. Te entregamos tus marcas favoritas en 2 horas o cuando tú quieras por solo 19,90 euros al año. Y ahora más cómodo en la nueva aplicación del Corte Inglés. ¿A qué esperas?
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
What a drag it is, the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette, cause I can't get no sleep.
El pasado 30 de septiembre se hacía pública la decisión de la Santa Sede de reconocer las virtudes heroicas de María Dolores Segarra. Es la fundadora de las Misioneras de Cristo Sacerdote. Con esa decisión, con la promulgación de ese decreto de virtudes heroicas, se abre camino a su futura beatificación en el momento en que se acredite un milagro producido por su intercesión. Esta noticia es la que nos ofrece la ocasión de profundizar algo más en su historia, en su figura y también en la realidad de la obra que fundó. Por eso estamos a la espera de contactar, estamos llamando, a ver si conseguimos encontrar a la Madre Isabel Arias, que es la Superiora General de las Misioneras de Cristo Sacerdote, con la que esperamos conversar en unos instantes. Nothing on the radio that I can believe in. All my life been watching America. All my life there's panic in America. Oh, 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 oh. There's trouble in America. Bueno, pues mientras intentamos seguir consiguiendo esa conexión esperada con la Superiora General de las Misioneras de Cristo Sacerdote, vamos a decir algunos rasgos fundamentales de quien fue su fundadora, la sierva de Dios María Dolores Segarra, hasta hace poco venerable, hasta que el pasado 30 de septiembre, como les decía, el Papa Francisco aprobó la declaración de sus virtudes heroicas. Estamos hablando de una mujer contemporánea, de una mujer del siglo XX, nacida en Melilla en 1921 y fallecida muy joven en 1959, cuando su obra ya había, por supuesto, comenzado. A ella le movía fundamentalmente el ansia de entrega completa a Dios como religiosa, y como a tantas les ha sucedido en la historia, no terminaba de encontrar un instituto, una realidad que reflejara esa inspiración que ella sentía dentro del alma, esa llamada, esa forma que tenía. Eso le hizo sufrir en su primera juventud. Sí tenía claro cuáles eran las líneas de aquello en lo que ella deseaba consagrarse. Una congregación, una forma de consagración dedicada, por supuesto, a la oración y al sacrificio, orientada a la santidad y el aumento de los sacerdotes. Estábamos hablando del primer tercio, de la primera mitad del siglo XX. Ahora ya es una realidad. Ya tenemos conexión con la Superiora General de las Misioneras de Cristo Sacerdote, que nos va a contar esto mucho mejor de lo que podría contarlo yo. Madre Isabel Arias, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal?
Muy buena, don José Luis. ¿Cómo estamos?
Fenomenal. Bueno, estaba yo empezando a decir alguna cosilla y tampoco es que podamos decir mucho, pero háganos un poco el retrato de María Dolores Segarra. ¿A usted qué es lo que le impactó de su figura cuando decidió también vincularse a las Misioneras de Cristo Sacerdote?
Bueno, pues la verdad es que tuve una conexión con ella desde muy pequeña, porque la primera fundación fue en Huéscar, en mi pueblo. Uh-huh. Y entonces el primer recuerdo que tengo de ella fue, pues eso, que han llegado unas religiosas y el impacto que causó. Yo era una niña, pero la gente que oía, la gente mayor, era su sonrisa, su amabilidad, su don de gente. Y solamente desde que fue la primera casa, la fundación, uh-huh, aprobada por el obispo de Guadix, don Rafael Álvarez Lara, pues en el año 1957, el 4 de octubre, pues ella estuvo solamente 16 meses, uh-huh, o sea que el Señor se la llevó pronto. Pero en esos 16 meses se ganó a toda la gente y yo me acuerdo el día que la llevaron, cuando murió, pues todo el mundo decía, ha muerto una santa. Ese es el primer recuerdo, ¿no? Y luego, pues ya, claro, el impacto de su entrega, de su el espíritu y el carisma sacerdotal que ella vivió y que transmitió a sus hijas y que luego, pues yo lo fui viviendo allí en mi pueblo.
Claro. Ahora nos ha dicho usted ya en pocas palabras un poco la síntesis de lo que es el carisma de las Misioneras de Cristo Sacerdote. Sí. Pero bueno, entre tantas realidades, sí, como el Espíritu Santo ha ido suscitando ese frondoso árbol, ¿verdad?, de la vida religiosa, a mí me gustaría que usted lo explicara en pocas palabras para los oyentes de, sí, hoy. ¿Qué es lo que las define a ustedes? ¿Qué es lo que las caracteriza en su intuición más original?
Pues sí, el fundador, que también tenemos fundador, que es don Sebastián Carrasco Jiménez, un sacerdote, uh-huh, muy bueno, malagueño, pues él fue el párroco de la Madre María Dolores en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, y él llevaba en su corazón un amor inmenso al sacerdocio de Cristo que infundía a todas las personas de las parroquias por donde iba. Y María Dolores era una niña, la parroquia de don Sebastián, le infundió también ese espíritu sacerdotal, ¿no? Es decir, es vivir y transmitir el espíritu sacerdotal y los medios, la oración, el sacrificio y el apostolado. O sea, el fundador decía que había, que son dos verbos los que nos definen, estar, ir. Uh-huh. Estar en la presencia de Dios y luego ir por los caminos del mundo buscando almas para Dios. O sea, ofrecernos todo el día el sacrificio, lo que se nos vaya presentando, por la santificación de los sacerdotes, porque ellos tenían muy claro que si hay sacerdotes santos, decían, no habrá ningún sagrario abandonado y ninguna persona que no se quede con la predicación del Evangelio. Entonces, pues bueno, son esos dos pilares, ¿no?
Entendido.
Oración, contemplación y acción.
Son ustedes activas y contemplativas, podríamos decir, o sea, no tienen esa alternativa. Sí. Bueno, pensando en la realidad de nuestro mundo de hoy, que no han pasado tanto tiempo, porque son ustedes una congregación joven, no, efectivamente.
Sí, pues la madre, todavía vive una hermana de la madre fundadora.
Claro, falleció en el 59, o sea, que acababa de nacer yo cuando murió ella.
Con 37 años, con 37 claro. años.
Qué misterios, ¿eh? Qué misterios.
Qué misterio, la verdad.
La verdad es que sí. Pero decía yo que lo que podían ver los fundadores de la congregación en aquel momento de necesidad, de una España pues de posguerra, etcétera, de una España que estaba arrancando, ahora en este contexto nuestro pues de secularización, de muchas veces de abandono, de escasez de vocaciones sacerdotales, también sí, de otras vocaciones, sí, por supuesto. ¿Ustedes cómo lo viven eso? ¿Y cómo sirven a esa necesidad que tiene la Iglesia hoy?
Sí. Bueno, pensamos que el carisma es un carisma muy actual, muy necesario, y estamos constatando, ¿no?, que cuando hay un sacerdote santo, cuánto bien hace a su alrededor, ¿no? Y cualquier dificultad o cualquier cosa negativa que el sacerdote haga, como trasciende también. Entonces lo vemos de una gran necesidad, y de una gran necesidad es el que el Espíritu Santo, estoy segura que sigue llamando, pero importante es, bueno, pues que la gente joven también responda, ¿no?, a esa, ese llamamiento de Dios. Entonces, pues nosotros sí, en toda nuestra apostolado, en todas nuestras actividades, en colegios, parroquias, y tratamos de difundir ese espíritu sacerdotal y ese, bueno, pues suscitar en los niños y en los jóvenes que abran su corazón a la llamada de Dios. Y pienso que en estos tiempos pues es muy necesario.
¿Cuáles son, madre, en estos momentos las presencias que ustedes tienen, tanto geográficamente como en cuanto al tipo de actividad que desarrollan?
Sí, bueno, nosotros somos una congregación pequeña, estamos aquí en España y en Perú. Yo puedo hablarle de las dos realidades, ¿no?
Claro,
pero en Perú,
sí, sí.
Pues estuve allí cuando se hizo la fundación, estuve 7 años allí en Perú y la verdad es que guardo un recuerdo extraordinario, y la labor que se hace allí, pues una labor preciosa. Una anécdota, ¿no? Fue un padre del colegio nuestro de aquí allí a Perú, y cuando vio la realidad en la que vivíamos, en la zona en donde trabajábamos todavía ni agua ni desagüe, ni en fin, en una gran pobreza, pues movieron los padres del colegio para poder hacer allí un colegio parecido. Y ya es una realidad y se está haciendo una labor extraordinaria, ¿no? Ayudando en la parroquia en todo, en visita a enfermos, en la pastoral del colegio. O sea, y aquí igual en las distintas parroquias, que es donde trabajamos, pues hacemos esa ayuda al sacerdote en todas las tareas, el catequesis, la atención a la liturgia. Y aquí en el colegio, pues ahora intentando inculcar en los niños pues ese espíritu sacerdotal. Ahora estamos programando, ¿no?, el poder celebrar el centenario de la madre.
Que es el año que viene, si no me equivoco.
El día 15 de marzo del año que viene, pues ella cumpliría 100 años. Claro. Entonces, bueno, pues estamos ahora con una gran ilusión, intentando, y luego con la gran alegría que hemos tenido del decreto de virtudes, que ya es venerable. Entonces, sí, pues es un paso importantísimo. Estamos celebrando pues con mucha alegría en la congregación.
No, evidentemente no sabemos los tiempos de Dios y los tiempos que la Iglesia se tomará pues para verificar efectivamente que se cumplen todos los requisitos para declarar beata a la madre fundadora. Pero ustedes, ¿cómo quieren vivir este tiempo y qué le piden? ¿Qué le piden a la que ya es venerable María Dolores Segarra para este tiempo complejo, difícil en el que ahora vive la congregación?
Pues, difícil, pues sí, es verdad. Bueno, pues le pedimos que seamos cada vez más fieles a ese carisma que ellos nos han transmitido, ¿no?, que seamos nosotras como misioneras, y luego pedimos también, bueno, pues que pongan su mano en esta situación a nivel de vocaciones sacerdotales, religiosas, pero también, pues no sé, que interceda por este mundo nuestro que ahora estamos viviendo con tanta complicación a causa de la pandemia, ¿no?
Sin ninguna duda. Madre Isabel Arias es la superiora general de las Misioneras de Cristo Sacerdote, que ha tenido la amabilidad de asomarse a nuestro espejo aquí en COPE y contarnos pues lo más precioso que tienen en su vida, la memoria de su fundadora y la realidad que están viviendo en sus diversas obras. Muchísimas gracias, un abrazo para todas las
Muchísimas
hermanas.
Muchísimas gracias a usted.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Gracias,
un abrazo.
Gracias.
Adiós. Adiós.
Es momento ya de abrir nuestra página informativa y ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo está por aquí Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
La primera noticia es que hoy el Papa ha nombrado nuevo obispo de León, a Luis Ángel de las Heras.
Es religioso claretiano, es de Segovia, tiene 57 años y era obispo de Mondoñedo Ferrol desde 2016. Fue presidente de la Conferencia Española de Religiosos y desde marzo preside la Comisión para la Vida Consagrada en la Conferencia Episcopal. Sucede en la diócesis de León a Julián López, que presentó la renuncia por edad. Las primeras impresiones las ha recogido en COPE Ferrol Javier García. Buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa Francisco ha nombrado a Monseñor Luis Ángel de las Heras nuevo obispo de la diócesis de León. Su toma de posesión está programada para el próximo 19 de diciembre en un acto a realizar en la Catedral de León. Este nombramiento supone que Luis Ángel de las Heras dejará de ser obispo de Mondoñedo Ferrol. Monseñor de las Heras ha agradecido la labor realizada por toda la comunidad religiosa en estos algo más de 4 años que llevaba al frente de esta diócesis y lo hacía, además, visiblemente emocionado. Monseñor Luis Ángel de las Heras.
Así. Ha sido una experiencia muy gratificante, Dios os pague. Yo, por mucho que agradezca, nunca podré pagaros el bien que me habéis hecho. Él os pagará como nadie más puede hacerlo.
Y el Papa Francisco ha celebrado en el Vaticano la habitual audiencia general de todos los miércoles,
en la que ha dado un no rotundo al ateísmo cotidiano, a una presencia eclesial en la que solo primen las apariencias. Corresponsal en Roma, Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Durante la audiencia, en la que por segunda ocasión consecutiva el Papa no se ha acercado a saludar a los fieles, Francisco ha advertido sobre el ateísmo práctico que supone creer en Dios y olvidarse de las lágrimas de los pobres. Y como consejo aseguraba que el peor servicio que se le puede prestar tanto a Dios como a los hombres es rezar con cansancio como si fuera un hábito, rezar como papagayos.
Pidamos al Señor que a través de la oración de los salmos nos veamos libres de la tentación de vivir e incluso rezar como si Dios no existiera, como si el hermano no existiera. La oración es el antídoto a toda indiferencia.
La oración habitual con los salmos, subraya el Papa, ayuda a mantener tensión espiritual, facilitando que las puertas de las iglesias no sean barreras, sino membranas permeables, listas para recoger el grito de todos. Y como octubre es un mes misionero, ha animado a formar parte de la misión de anunciar el Evangelio con la palabra y con el ejemplo.
Gracias, Eva. Cáritas Española denuncia que no tener casa mata ante la próxima jornada de las personas sin hogar.
Recordamos que más de 2 millones de personas viven en España en infraviviendas y lugares poco salubres. Enrique Domínguez es el director de programas de personas sin hogar de Cáritas Española.
Este año 2020, sobre todo, queremos centrarnos en el derecho humano a la vivienda. Y por eso el lema es no tener casa mata, que creemos que es un lema bastante contundente, pero que refleja una realidad que nos encontramos cuando rascamos o nos preocupamos un poco por la situación de las personas sin hogar. Literalmente, las personas sin hogar tienen una esperanza de vida inferior a la población en general, en casi 30 años, y además están expuestas a muchas más dificultades, a agresiones, ¿no? A no poder también acceder a la salud. Entonces, bueno, creemos que el no tener casa mata es algo muy literal y al mismo tiempo también es simbólico, porque realmente, como pone también en el lema y en el cartel de la campaña, no tener casa mata también tu acceso a tus derechos, tu acceso a tus sueños, ¿no?, tu dignidad. Entonces creemos que es un mensaje muy literal y muy claro, y queremos denunciar cómo no tener casa precisamente ahora en la situación de pandemia que vivimos, pues es un elemento de desprotección para las personas sin hogar.
Y continúa la llegada de inmigrantes a las costas de las Islas Canarias y aumenta la presión en los centros de acogida, que ven triplicada su capacidad.
Y recordamos las declaraciones a COPE de Josep Boà desde el Servicio Jesuita a Migrantes, que considera imprescindible una regularización de su situación, más aún en este tiempo de pandemia.
Son personas que en un determinado tiempo van a conseguir contratos de trabajo, van a poder regularizar su situación. Hombre, a mí sí me parece que una política que facilite la regularización de quien precisamente hace ese esfuerzo de arraigar, de aprender la lengua, de trabajar, pues esto es lo que vale la pena. Pero claro, eso es un esfuerzo de toda la sociedad, incluidos quienes emigran y quienes estamos más cerca de ellos, claro.
Y concluimos recordando que ayer por la tarde el Papa Francisco participó en el Encuentro Internacional de Oración por la Paz titulado Nadie se salva solo, paz y fraternidad, que organizaba la comunidad de San Egidio.
Y en la Plaza del Capitolio de Roma contó con la participación del Patriarca Bartolomé I junto con representantes del judaísmo, el islam y el budismo, así como con la presencia del presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, un acto que terminó con la firma de un llamamiento común por la paz.
Concluimos hoy nuestro espejo contándoles que la Conferencia Episcopal Española ha enviado una carta a la Iglesia en Chile para manifestar su fraternidad y cercanía en estos momentos difíciles a causa de los brotes de violencia de los que han sido objeto algunas iglesias de la capital chilena. Los radicales de ultraizquierda han aprovechado una ola de protestas callejeras en la conmemoración del que se denomina estallido social para saquear, realizar pintadas en el interior e incluso incendiar por completo 2 templos. Son imágenes, las de esas iglesias en llamas, que han dado la vuelta al mundo, y la condena, afortunadamente, ha sido prácticamente unánime. El anhelo de justicia social no tiene nada que ver con esta violencia llena de odio que se produce en un momento especialmente delicado para Chile, a pocos días de la celebración de un plebiscito sobre la nueva Constitución. Nada bueno puede construirse sobre los cimientos del odio. Quemar iglesias, por desgracia, es una expresión de brutalidad ya bien conocida. Es importante que la sociedad chilena tenga el coraje de repudiar sin fisuras ni contemplaciones esta violencia que ahora afecta a la Iglesia Católica, una realidad entretejida con la historia de ese país, pero que amenaza con arrasar después la concordia y las libertades de todos. Pues con el abrazo a nuestros hermanos chilenos concluye esta edición del Espejo, y ahora es el momento de saber qué está pasando. Mucho debate político, mucha preocupación por la pandemia. Todo eso nos lo va a contar Antonio Herraiz al frente de todo el equipo del Mediodía Cope. Hola, Antonio.
¿Qué tal, José Luis? Sí, hay que estar en el Congreso de los Diputados porque se sigue debatiendo esa moción de censura presentada por Vox contra el gobierno. Ya hemos escuchado los argumentos del líder del partido que presenta la moción de censura, de Santiago Abascal. Ha estado más de dos horas desgranando esos argumentos que le han llevado a presentar la moción de censura. Antes ha sido el turno de su diputado, Ignacio Garriga, y le ha respondido el presidente del gobierno, una moción que, insistimos, no va a servir para nada porque no va a salir adelante, no cuenta con los apoyos suficientes. Y luego, lo que más preocupa, sí, y es por lo que vamos a empezar, es la evolución, la mala evolución del coronavirus en España, que está llevando a los gobiernos autonómicos a multiplicar los confinamientos de capitales, como es el caso de Aragón, o de comunidades completas, como es el caso de Navarra y de La Rioja. Te lo contamos todo en Mediodía Cope.